I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da gusto saludarlos a todos y a todas en este lunes 25 de marzo del 2024. Estamos transmitiendo en vivo en estas frecuencias del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en este programa como todas las mañanas, tempranito, madrugando. Estamos con un poquito de música antes de entrar a la información, escuchando a Beyoncé, se llama Texas Hold'em. Es una canción, vamos a escuchar canciones de esta cantante que va a lanzar de manera oficial su octavo álbum de estudio este próximo viernes 29 de marzo, y vamos a estarla escuchando aquí en el programa hoy y toda la semana. Y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas inician semana corta con movimientos laterales y a la espera del dato de inflación de Estados Unidos. Japón podría intervenir su mercado cambiario para frenar caída del yen frente al dólar, y el aumento de tensiones e inestabilidad geopolítica presiona los precios del petróleo. Vamos a platicar también con Luis Miguel Martínez Ansúrez sobre el crecimiento del e-commerce en México, el despertar de una nueva forma de ventas en el país. También con Alejandro Malagón, el nuevo presidente de la Concamín, todos los retos que hay de frente con el nearshoring, con la inversión en infraestructura, en servicios, para que puedan aterrizar las inversiones extranjeras en nuestro país, y también los retos internos que hay en materia de seguridad, de violencia, de gobernabilidad en muchos estados de la República, que son muy importantes para que se sigan generando inversiones y empleo. Vamos a platicar además con Vicente Gómez de Moody's sobre el relajamiento de la política monetaria del Banco de México. Es positivo para el sistema financiero, para los bancos, que de por sí han tenido buenas buenas ganancias en los últimos 2 años, por lo menos. Le vamos a entrar a estos temas. Vamos a hablar también de la red social de Donald Trump, que podría salir a cotizar en la bolsa y generar hasta 3,000 millones de pesos de valor de mercado. Le vamos a entrar a los temas, a estos y otros más, y con esto comenzamos Bitácora de Negocios. Vámonos con el primer resumen de noticias.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que desde el inicio de su administración, en diciembre del 2018 a la fecha, el robo de combustible, también conocido como huachicol, ha mostrado una reducción de 94.3%.
La secretaria de Energía se fueron a Estados Unidos y compramos, no sé si 680 pipas, que por ahí andan. Lo más pronto posible se entregó esa flotilla al ejército y empezamos a mover combustible con pipas para resolver.
De acuerdo con documentos internos y fuentes de la agencia Reuters, Petróleos Mexicanos habría postergado durante meses reparaciones y labores de mantenimiento urgentes en una importante plataforma marina, lo que provocó la emisión de metano a la atmósfera. El Consejo Coordinador Empresarial elevó como su máxima prioridad garantizar la seguridad de los empresarios y eliminar la injerencia del crimen organizado en los procesos productivos, con el fin de afianzar la relocalización de empresas conocida como nearshoring en México. La economía mexicana sufrió un inicio de año desalentador, derivado de retrocesos en el campo y en algunos servicios, aunque esta dinámica negativa comenzó al cierre de 2023. De acuerdo con datos desestacionalizados del INEGI, el indicador global de la actividad económica cayó 0.7% 1.63% a tasa mensual en enero de 2024. México se mantiene como uno de los principales países compradores de maíz amarillo producido en Estados Unidos. Según cifras del Departamento de Agricultura estadounidense, las ventas recientes de grano alcanzaron las 263 mil toneladas.
El editorial.
Bueno, pues le decía sobre el tema de la ingobernabilidad en muchos estados del país, que ayer, con las declaraciones que este fin de semana más bien dio el gobernador de Sinaloa sobre son cosas que ocurren sobre en torno a la crisis de violencia, de inseguridad, con el secuestro masivo de 63 personas, 5 familias, entre ellas varios menores de edad, niños y niñas que fueron levantados, como se dice en el argot del crimen organizado. Estas personas después han ido liberando a cuentagotas algunos de los de las personas que levantaron, pero bueno, esto que sucede en Sinaloa, que es de crisis, de alerta completamente, también pasa en otros estados de la República Mexicana, en Veracruz, en Morelos, en Guerrero, en Tabasco, Campeche, Sonora. El país está francamente en una especie de ingobernabilidad o de estado fallido, porque a veces tenemos que decirlo con todas las letras y las palabras como deben utilizarse. Esa es la realidad de muchas zonas del país dominadas por el crimen organizado. Y el problema para Morena y para el presidente López Obrador, además de una pésima estrategia de seguridad, pues es que todo esto puede convertirse finalmente en un voto de castigo en las elecciones del próximo 2 de junio. Estamos a... de ayudar a la candidata presidencial, a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, pues parece que le están restando votos a nivel nacional, porque pues les decía, mire, el Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, trae una aceptación de menos de 30%, cerca de 26%. City Banamex publicó recientemente un reporte donde habla de la posibilidad de alternancia en el estado de Morelos por los pésimos resultados que ha dejado el todavía gobernador, que además se resiste a dejar el cargo para ir a competir por la Diputación Federal, en la que salió sorteado por parte de Morena. Así que de esta misma manera, Cuitlagua García de Veracruz, Carlos Merino de Tabasco, Rutilio Escandón de Chiapas, Alfonso Durazo de Sonora y otros mandatarios y mandatarias, pues parece que van a restarle más puntos de los que podrían sumarle con su pésima imagen y gobiernos a Claudia Sheinbaum en estas elecciones del próximo 2 de junio. Así que ya veremos cómo se ponen las cosas. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, @MarioMal, y en la cuenta @HeraldoDeMéxico.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Y ya le decía, vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Sansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está, Luis Miguel? Buenos días.
Buen día, Mario, con el gusto de saludarte a ti y a tu audiencia.
Igualmente, el e-commerce en México ya es una realidad desde hace muchos años. Está creciendo esta manera de vender y que ha transformado empresas de todos los tamaños. Hay un crecimiento muy importante del comercio electrónico en nuestro país. ¿Cómo ves todo este asunto, Luis Miguel?
Fíjate, Mario, que sí, dentro de esa catarata de malas noticias y malos augurios del país, está esta de una nueva forma de venta, que es la venta online. Fíjate que el mes pasado el estudio de ventas online, hay una asociación mexicana de ventas online, de 2023, te reportó un incremento en este tipo de ventas del 24.6, con cerca de 660 millones de pesos al año. Aquí el tema, yo creo que lo importante es el crecimiento que coloca al país con el mayor crecimiento en este tipo de ventas. Es decir, porque ya tiene 5 años consecutivos con un crecimiento anual de doble dígito. Es decir, aquí lo que nos comparten son con mercados dinámicos y de algunos de primer mundo, o en vías de desarrollo como Indonesia, Japón, la India, Filipinas, Malasia, Colombia, Brasil, en fin, creo que nos deja bien parados en este sentido. Y creo que lo significativo de esto, Mario, salvo tu mejor opinión, es el crecimiento del mercado interno y la confianza del consumidor. Eso es lo que nos debe importar mucho en este sentido, ya que yo creo que la noticia de este incremento de transacciones electrónicas y la baja por primera vez después de 3 años en la tasa de interés nos puede marcar un rumbo interesante de la economía. Ya los patrones de consumo y de los mexicanos y el poder de compra se ha ido consolidando, y sus preferencias en las compras de estas minoritarias nos hablan que de 69.5 millones de mexicanos, el 62% ha entrado en este tipo de compras pero ya no es el tema de que fue por la pandemia para no salir, porque esto ya no significa que empezó en el 19 y ahora el 23 después de la pospandemia sigue creciendo este tipo de mercado, Mario, y mucho representa las compras son entre población de entre el 25 y 44 años. Claro que muchos, la mayoría está en la zona metropolitana de la Ciudad de México, aunque hay algunos estados que han crecido en el sur y en el centro, como Tlaxcala, Chiapas, Hidalgo, pero no es generalizado en todo el país. Y otro dato interesante es que el 98% lo hace por celular, porque lo que le llaman el smartphone, y el 91% tiene de los compradores productos bancarios, esto es, están bancarizados a través de tarjetas de crédito o débito. Los mayores eventos, Mario, en este sentido son el Hot Sales, el Buen Fin de Semana, Semana Santa, fiestas decembrinas. Entonces, sí, creo que sí está aún todavía muy particularizado este mercado a ciertos productos, pero es interesante pues ver la economía que puede caminar por otros sectores, Mario.
Tiene todavía mucho potencial de crecimiento el e-commerce, y justamente ahora la Comisión de Competencia ya está poniéndole el ojo a los dos más grandotes, a Amazon y a Mercado Libre en este sector. Muchas gracias, Luis Miguel, un abrazo y buenos días.
Buen día, Mario.
Hasta luego, vamos a otra cosa, 6:22.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está con nosotros, mi querido Robert, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Bueno, pues la semana corta para los mercados financieros, pues porque al final del día están a la espera de datos de la inflación en Estados Unidos. Pero déjame decirte que Estados Unidos iba a tener operaciones toda la semana, así es que este dato básicamente de inflación, lo que se anticipa es que va a tener repercusiones y eco en el resto de los mercados hasta la siguiente semana. Así es que bueno, pues está viendo bastante lateral todos los movimientos de las bolsas. Ahora lo más relevante es que el dólar se debilitaba frente al yen con la amenaza de una intervención monetaria por parte de las autoridades japonesas y un alza del yuan chino impulsada por el gobierno que pesaba sobre la divisa estadounidense. De hecho, esto ha beneficiado también, esta debilidad relativa del dólar ha beneficiado a las monedas de los mercados emergentes, que por cierto también se encuentran bastante tranquilas. En Europa, fíjate que el índice que mide el comportamiento de las 600 empresas más importantes se debilitaba ligeramente tras alcanzar el pasado viernes su máximo histórico. Y bueno, este Goldman Sachs elevó su objetivo para este índice de referencia en este año de 510 a 514, citando una posible mejora del crecimiento económico y el recorte de las tasas. También te comentaba justamente que el principal dato de la semana será el índice de precios al consumo personal subyacente de Estados Unidos, que será el viernes, ya que se espera que aumente 0.3% 2% en febrero, manteniendo el ritmo anual de 2.8%. Los analistas señalan que cualquier subida tomaría como un revés para las apuestas a un recorte de las tasas de la Reserva Federal en junio, así es que por eso la atención justamente en este indicador. También te comento que el petróleo Brent rondaba los $86 el barril el lunes, mientras se intensificaban las hostilidades entre Rusia y Ucrania y también en Medio Oriente. Y bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó el sábado este fin de semana un paquete de gasto por valor de $1.2 billones que mantiene el financiamiento del gobierno durante el año fiscal. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en 16.73.
Buenísimo, gracias Robert, nos vemos al ratito en la televisión.
Gracias Mario, muy buenos días.
Roberto Aguilar, síguelo en X, Roberto AH, vámonos a la pausa, seguimos con más aquí en Bitácora de Negocios.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso con más aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6:31 a.m, tiempo del centro de México. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias.
Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, señaló que el gobierno federal lleva a cabo una revisión exhaustiva de las importaciones temporales con el objetivo de evitar daños a la industria nacional y evasión fiscal. Agregó que es crucial asegurar que las importaciones cumplan con las normas vigentes y no comprometan la calidad ni la competitividad en beneficio siempre de los consumidores. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros propuso a los aspirantes a la presidencia que el sector participe en el financiamiento de la salud y complementen los servicios de salud pública, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La inflación anual de México repuntó en la primera mitad de marzo de este año, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Índice Nacional de Precios al Consumidor creció 4.48% a tasa anual en la primera mitad de marzo de 2024. Y al inicio de este mismo año, el comercio minorista, principal indicador del consumo de los hogares mexicanos, se deterioró debido a la famosa cuesta de enero y la continuidad de la pérdida de poder adquisitivo. De acuerdo también con datos desestacionalizados del INEGI, los ingresos por suministros de bienes y servicios de los establecimientos minoristas cayeron 0.9% a tasa anual en el primer mes de 2023.
Entrevista.
Y bien, ya le decía, vamos a platicar Alejandro Malagón Barragán. Él es el nuevo presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana, la CONCAMIN. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, ¿qué tal? Muy buen día, mucho gusto saludarte y saludar a tu amable público y auditorio. Muchas gracias, buen día.
Igualmente, gracias por platicar con nosotros sobre pues los retos que vienen para México con todo el tema del nearshoring, pero este año además particularmente con el tema de las elecciones en menos de 70 días el próximo 2 de junio. Hay retos también de corte interno que tienen que ver con la inseguridad, la violencia, la infraestructura que se requiere para recibir la inversión extranjera. ¿Cuál es, digamos, el panorama que tienes tú de cómo está el tema económico, industrial del país? Y le entramos al tema de tu agenda, de qué es lo, cuál es el sello que vas a tener tú al frente de la Confederación de Cámaras Industriales de República Mexicana, la CONCAMIN, Alejandro.
Gracias, Mario. Mira, pues yo te diría, y los puse en la asamblea. Sí, viene el tema, estamos preparados mentalmente para saber que viene el cambio de estafeta presidencial. Hemos tratado de estar cerca de las agendas de los tres candidatos. Uno de los temas que yo traigo en los pilares del desarrollo de la Confederación también es el tema de la mujer. Entonces nos da mucho gusto que haya dos mujeres participando en la contienda. Esto nos deja muy muy contentos con este plan. Yo creo que lo importante primero es hoy el país tiene pues temas donde tenemos que salir de la economía y temas sociales y políticos, pero la industria tiene que coadyuvar con el gobierno, tiene que tomar su responsabilidad y tiene que corresponder para ayudar a resolver los problemas. Yo te diría, puse en la agenda que, quitando los colores políticos, sino realmente actuando como industria, pues no perder de vista.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Que la industria, las y los industriales trabajan duro y con pasión. Y te diría, si me dejas ponerlo romántico, los industriales transformamos las ideas en empresas, los insumos los hacemos productos, las habilidades los volvemos empleos y las jornadas laborales en ingresos familiares. Es un ciclo que tenemos que buscar y estar soñando que nosotros los industriales transformamos los sueños en realidades. Y para eso pues tenemos que tener una agenda ya trazada y con objetivos. Yo tengo en mi plan fortalecer y trabajar cómo hacer para fortalecer el Estado de Derecho, impulsar la educación y la innovación, promover la política industrial, que para que el nearshoring camine, pues tienes que tener una política industrial activa, moderna. Estos últimos días que tuve la oportunidad de escuchar a la secretaria de Economía, a la maestra Raquel Buenrostro, hablaba de esto efectivamente, que ya deberíamos estar con una política industrial activa y moderna, y eso a nosotros nos facilita mucho porque esta es la oportunidad que tenemos de socializar lo que la política interna nos mande como política industrial, porque esa sale de gobierno, pero nosotros socializar las regiones, los sectores, porque no es lo mismo una política industrial para una turbina de avión que para un producto farmacéutico. Pero eso le da una viveza y una velocidad y una certeza para que puedan llegar más inversiones a México. Entonces, política industrial, la igualdad de oportunidades, tú sabes que llega el dinero, que llega la inversión directa. Acá en la Concanip somos los que captamos la mayor inversión directa, pero cuando llega se quedan 8 entidades y hay estados del norte que crecen 3 veces más, donde la industria es muy fuerte, pero donde la industria es menos fuerte y que hay pues no capta ni el 1% de la captación de la inversión que viene. Y la otro tema es el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático. Tú sabes que tenemos serios temas en este momento con el agua. Yo estoy viendo que el tema del sexenio va a ser el tema del agua, pero también tenemos con energía y también tenemos con una serie de cosas que hay que trabajar y abrazar de una manera responsable cómo vamos a trabajar en el tema de medio ambiente.
Pues varios retos, una agenda interesante en este año de mandato que tendrás al frente de la Concamín con la posibilidad de reelegirte. Decías de la política industrial y bueno, claramente es importante para los empresarios, para que se tenga una visión de cómo impulsar la actividad económica, las inversiones, los corredores industriales del país. ¿Qué es lo que están pensando con las candidatas que seguramente bueno, han escuchado a Claudia Sheinbaum, a Xochitl Gálvez, al candidato Jorge Álvarez Máynez, sobre este tema particular de la política industrial? A mí me parece que no hay todavía mucha claridad sobre cómo van a darle, digamos, ese eje, ese, cómo van a trazar el eje para que pueda crecer la industria en México a través de la política industrial, porque había una que en este gobierno dejó Raquel Buenrostro, ahora la titular de la Secretaría de Economía, pero Tatiana Cloutier anunció en su momento cuando fue titular de esa cartera una política industrial. No sé si sea esa, toda vez que está en el equipo de Claudia Sheinbaum, y si Claudia Sheinbaum se convierte en presidenta, si va a ser la que va a regir en los próximos años, el próximo sexenio. ¿Es lo que están esperando ustedes?
Mira, te comento, yo tengo la tranquilidad que los tres candidatos tienen en su mente el que un país como México, y como tenemos los ejemplos de los países en crecimiento, sin una política industrial no puedes tener la seriedad económica que necesitas. Entonces yo tengo la tranquilidad de que los tres candidatos tienen una alta reflexión sobre este tema. y en este caso te comento que le hemos entregado en su mano a cada uno de ellos nuestra propuesta de política industrial, que parte de una base que viene de economía, pero nosotros trabajamos con todos los sectores, con todos los subsectores, con todos los gremios, y con eso escribimos qué era lo que nosotros veíamos como una punta de lanza de una política industrial.
El tema de la inseguridad y la violencia, hay estados, bueno, sin mencionar necesariamente solamente lo que pasó estos últimos días en Sinaloa con las familias que fueron secuestradas o levantadas, pero en Campeche, en Guerrero, en Michoacán, en Sonora, en el mismo Veracruz o Jalisco y Nuevo León, pues hay zonas que parecen controladas por el crimen organizado. El tema de la inseguridad y la violencia es un costo adicional para las empresas y por lo tanto para los consumidores, para todos los mexicanos. Se habla de datos de que por lo menos representa 1% del PIB la inseguridad y la violencia para los empresarios. En este sentido, ¿cómo están viendo las cosas y también qué les parecen las propuestas de seguridad que han puesto sobre la mesa las candidatas y el candidato presidencial?
Pues mira, Mario, yo creo que este es un tema multifactorial. Este es un tema que tenemos que entrarle todos. Es un tema que tenemos que trabajar en conjunto, es un tema que se tienen que seguir probando las propuestas, trabajando en conjunto. Yo creo que es un momento de tomarnos de la mano y de buscar cómo en conjunto podemos salir de esto. Yo creo que ya el tema de las culpas hay que dejarlo a un lado, empezar a tomar responsabilidades, proponer una interlocución, tener una mesa de trabajo, como está sucediendo, y participar. Y participar para empezar a solucionar, porque tiene razón, cualquier tema que le pegue a este tema de la seguridad y lo que tiene que ver con producto, lo que hemos platicado del robo del transporte de carga, son robos, son 19 millones de pesos diarios que se tienen que afectar. Y eso pues, se tiene que reflejar en algún momento, y esto puede ir a temas inflacionarios y a temas de incrementos de precios. Pero eso es un punto económico. El punto de verdad es que cuando está por medio una vida humana, eso ya no tiene estadística. Eso ya nos atenta a los mexicanos en todo sentido. Entonces, aquí lo importante es cómo coadyuvar, cómo de verdad trabajar entre la sociedad civil, el gobierno, la empresa, y recibir. En esas mesas de trabajo tenemos que probar y hacer trabajar que esto funcione. Tenemos que entre todos juntos evitar que todo esto nos pase. Esto no es de ahorita, tenemos muchos años en que la impunidad y la corrupción ha empujado que estas cosas se muevan en diferentes alturas y bajos, ¿no? Entonces,
El tema del nearshoring, ¿cómo se ve? Para los próximos años, bueno, este 2024 y en el 2025, ¿se está aprovechando la oportunidad histórica que tiene México por esta relocalización de las cadenas de producción, de las cadenas de valor en México? Yo escucho de empresarios, de directivos de empresas que hablan pues de la falta todavía de infraestructura para que sea una realidad esta promesa del nearshoring y para que pues se logre atraer efectivamente la inversión nueva de nuevas empresas que busquen a México como país para relocalizar sus plantas de producción, pero también faltan servicios en muchos lugares del país como la luz eléctrica, el gas natural, no se diga el agua ahora con toda esta crisis que hemos tenido. Es decir, parece que hay muchos, muchos retos para que México consolide y capitalice esta oportunidad que tiene sobre el nearshoring. ¿Cómo lo ven ustedes, Alejandro?
Mira, efectivamente el nearshoring es una gran oportunidad. Es una oportunidad que te puede hacer crecer al doble el valor del PIB. Obviamente es un solo tranche, o sea, no es algo para toda la vida, es una ventana de oportunidad de un alto crecimiento, pero sí es una ventana para que venga la inversión importante, porque el reto es fuerte. El 70% de la inversión extranjera directa llega, como te decía, en 8 identidades y hay otras que no captan ni el 1%. Entonces los estados del norte van creciendo ampliamente, los sur-sureste hay que trabajar con ellos, pero lo que dices, tenemos una falta de energía, de gas, de agua, hay cuellos de botella que enfrentamos en las materias de infraestructura y en las regiones que esto representan pues un freno potencial a la inversión. Entonces tenemos que trabajar que el nearshoring tiene que buscar también el contenido nacional. Por eso tenemos que buscar dentro de lo que hacemos cómo podemos incrementar el contenido nacional. Y también hacia el sur-sureste tenemos que buscar las partes regionales para incrementar el contenido regional. Entonces, hay que trabajar mucho en cómo ser más equitativo en esto que está llegando, pero también en cómo vamos a dar certeza jurídica. Tenemos que tener un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el que nos puede ayudar en dar la certeza que nos permita que la inversión venga con mucho más comodidad. Tú sabes que no hay Estado fuerte sin un Estado fuerte. O sea, si no hay un país que quiera estar amacizado sin Estado de Derecho, es muy difícil. Y el Estado de Derecho debe ser sometido por la ley, tiene que tener división de poderes, libertad de prensa, respeto a los derechos humanos y lo que te decía, una colaboración constructiva entre el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, hay que trabajar en todo sentido, en el tema de infraestructura, en una equidad, pero sobre todo dedicarnos a traer inversión fresca. Y eso, si nosotros trabajamos en la luz, en el agua, en energías limpias, en certeza jurídica, yo creo que te abrimos una gran puerta para que la inversión llegue. Tú sabes, el año pasado, 36 billones de dólares de inversión, es un número bastante importante, sí. Pero que pudo haber sido más, que pudo haber rebasado los 42, 43 billones de dólares. Entonces estamos en el primer Q del año y mucho que trabajar para jalar esta inversión.
Bueno, pues vendrá nueva administración en México, pero también en Estados Unidos, y en el 2026 además una revisión del T-MEC que bueno, pues ya veremos cómo nos va y lo estaremos platicando, si nos permites, Alejandro Malagón, nuevo presidente de la CONCAMIN. Muchas gracias por estos minutos y muy buenos días.
Tú sabes que siempre me tienes a la orden y agradezco mucho tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo y a tu público.
Igualmente, que estés muy bien. 6:47 6:47, vamos con las historias empresariales.
Historias empresariales.
Pues le decía de Donald Trump, hablando de las elecciones de Estados Unidos, tiene su red social y la pretende colocar en la bolsa. Cerca de 3,000 millones de dólares podría generar con esta colocación el expresidente y ahora posible candidato del Partido Republicano para regresar a la Casa Blanca en los Estados Unidos. Vamos a escuchar esta pieza.
De acuerdo con información de la agencia EFE, los accionistas de la sociedad Digital World Acquisition Corp. aprobaron una fusión con la empresa matriz de la red social de Trump, Truth Social, por lo que la empresa puede salir a bolsa esta semana y generar al expresidente más de 3,000 millones de dólares. Se espera que Truth Social, que es una copia de X antes Twitter, en la que Trump publica a diario, comenzará a cotizar en Wall Street bajo el símbolo DJT, las iniciales de Trump con una valoración de 5.500 millones de dólares. En tanto, la participación de aproximadamente el 60% de Trump se traduce a unos 3.000 millones de dólares, dependiendo de cómo se negocien las acciones. No obstante, a Trump se le prohibirá vender acciones de la empresa fusionada durante al menos 6 meses, pero existe la posibilidad de que la junta directiva vote para permitir que Trump venda acciones antes de esa fecha. Este lunes, el expresidente Trump tiene que depositar una fianza de más de 450 millones de dólares por el caso de fraude civil por el que fue condenado en Nueva York. Si Trump no hace ese pago, la fiscal general de Nueva York podría iniciar el proceso de incautación de los bienes del exgobernante. Además, Trump enfrenta enormes facturas legales de sus abogados en casos penales y civiles y multas de otras sentencias. Truth Social fue fundada después de que el expresidente fuera expulsado de Twitter tras el asalto al Capitolio en 2021. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Y bien, vamos a platicar, ya le decía, con Vicente Gómez, analista de crédito de Moody's aquí en México, a quien me da gusto saludar. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. No sé si tenemos ahí a Vicente Gómez. ¿Nos escuchas, Vicente? Buenos días.
estamos ahí teniendo algún problema con la comunicación, pero vamos a hablar con Vicente Gómez, les decía, de Moody's, sobre la política monetaria, la decisión reciente del Banco de México de comenzar este relajamiento de la política monetaria, la baja de tasas de interés, que pasó de 11.25 a 11% la tasa de referencia, y eso sin duda alguna pues es positivo para las empresas que buscan financiar su crecimiento, pero también para el sistema financiero, porque todavía siguen las tasas muy altas y los bancos han tenido ganancias extraordinarias. Vamos a ver si ya retomamos y si logramos escuchar a Vicente Gómez. Vicente, ¿estás por ahí? Buenos días. No tenemos todavía a Vicente Gómez, a ver si logramos la comunicación con él. Le decía que en un reporte reciente Moody's dijo que pues después de esta reducción de 25 puntos base a la tasa de referencia por parte del Banco de México, sigue siendo positivo que haya pues una mayor colocación de crédito. Esa es la realidad. Entre más tasas de interés bajen, pues va a reactivarse todavía más el crédito, porque hay mejores condiciones para las empresas, los inversionistas, para las personas, incluso para adquirir o acceder a cualquier tipo de crédito, y eso mejorará pues mejorará los perfiles de colocación de crédito de los bancos, que de por sí con estas altas tasas pues han tenido una muy buena unos buenos dos últimos años, por lo menos, que es cuando han aumentado de forma pues más importante las tasas de interés en México, y eso les ha beneficiado sin lugar a dudas. También está el tema de las ganancias que tienen los bancos, que han reportado a sus matrices, como el caso del BBVA, que ha reportado enormes ganancias para pues la operación de México, y lo mismo pues todas, el caso de Santander, del HSBC, ahora Citi, Banamex, que está pues afinando ya esta separación entre Banamex y Citigroup para que puedan pues tener cada una su negocio. Quieren colocar a Citi Banamex, habrá, o a Banamex más bien, habrá que ver pues si hay condiciones de mercado para que pueda hacerse esta oferta pública en los mercados de valores, y ver que cómo le va a este banco. Pero bueno, pues por muchos años y este 2023 que terminó no fue la excepción, ha reportado grandes ganancias para el banco aquí en México. Ya nos recuperamos ahí, ¿verdad, Quique? Porque no sé si me estás escuchando, Enrique. Bueno, pues vamos a retomar, a ver si mañana la comunicación con Vicente Gómez de Moody's México, para hablar sobre todo este tema de la política monetaria, de cómo impacta una baja de tasas de interés a los bancos en México, a todo el sistema financiero, y también pues cómo está el tema de la morosidad de las empresas y de las personas sobre sus créditos, sobre sus financiamientos, que le decía, con una tasa de referencia de 11.25%, pues esto le beneficia a los bancos, pero no tanto a los consumidores o a quienes piden los créditos, porque tienen que pagar más caro por los financiamientos. En fin, tiene sus efectos. Lo que sí, el tipo de cambio es que parece que no le importa mucho cómo están las tasas de interés, sigue bastante fuerte a pesar de que ya comenzaron las bajas de tasas en México. El tema aquí es que el diferencial sigue siendo amplísimo, muy amplio, con el dato de tasas de interés que tienen en Estados Unidos, y este diferencial le hace que los inversionistas mexicanos sigan viendo, mexicanos e internacionales, por supuesto, sigan viendo al peso como un activo que vale la pena, en el cual vale la pena estar invertido, en tanto hay este diferencial de tasas. ¿Por qué? Pues porque genera muy buenos rendimientos a quienes le apuesten al peso. Bueno, pues nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en esas frecuencias del Heraldo Radio. Y nosotros nos escuchamos mañana a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios. con Mario Maldonado.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.